Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia, hoy miércoles 16 de noviembre. Ya escucharon la voz de Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Dejo el saludo para Isaac Alfie, que está llegando en cualquier momento. Y ahora recibimos a nuestros dos invitados, Álvaro Aunchaín, que ya ha estado en estas mesas otras veces, buen día.
Hola, ¿cómo te va, Emiliano?
¿Todo bien? Y Aldo Guerrini, politólogo, docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, coordinador del área de desarrollo partidario del Partido Socialista. Buen día, Aldo.
Muy buen día, Emiliano. Muchas gracias y es un placer estar acá otra vez.
Vamos a ver cómo te va con esta experiencia.
Es diferente a otras que hemos tenido, sin duda.
¿Qué les parece si nos ubicamos en primer lugar en este tema que ha concitado tanta atención en las últimas horas, la educación? Y el diferendo que está planteado entre el CODICEN y el Consejo de Educación Secundaria. En medio de esta crisis desatada luego que el Consejo de Educación Secundaria rechazara el proyecto ProMejora impulsado por la ANEP, el presidente del CODICEN, José Seoane, puso su cargo a disposición del presidente de la República, José Mujica. Ayer, las autoridades del CODICEN se reunieron con los consejeros de secundaria durante varias horas. Dicen las crónicas que el encuentro tuvo momentos de tensión y de reproches. Allí las partes dejaron en claro cuál es la postura de cada una y no hubo entendimiento. Seoane insistió en que el proyecto ProMejora debe aplicarse porque fue aprobado por el CODICEN. Se argumenta incluso que viene de los acuerdos multipartidarios del año pasado. Por su parte, las autoridades de secundaria, tanto su presidenta Pilar Uvilla como los consejeros Fernando Domeo y también Daniel Guasco, que representa a los docentes, dejaron bien en claro que no comparten los contenidos de ProMejora y no están dispuestos a ponerlo en práctica.
Este es un momento difícil, como todos ustedes saben, y no estamos logrando esa unión de la ANEP. Voy a ser muy breve en mi declaración. Quisiera decir que entiendo que en este momento mi contribución a consolidar un acuerdo al interior de la ANEP es poner mi cargo a disposición al presidente de la República.
Se ha abierto un compás de espera de 48 horas, que todo indica van a ser muy febriles, a la espera de un nuevo encuentro. ¿Cómo ven este escenario? ¿Quién empieza?
Como quieran.
¿Aldo?
Y esto parece la crónica de una muerte, para ser poco original, digo, crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Porque en realidad hay un proceso muy largo de deterioro en las relaciones dentro de los diversos cuerpos que dirigen la enseñanza pública y que no ha sido bien resuelto, a mi juicio, por el CODICEN. Yo, por encima de discutir aspectos de contenido de la propuesta de este proyecto que ha sido llamado de diversas maneras, pero aparentemente se llama ProMejora, ¿no?
Ahora, sí, el nombre de fantasía, entre comillas, es ProMejora.
ProMejora. Por encima del contenido del proyecto, sobre el cual, bueno, uno se puede detener, a mí lo que me preocupa muchísimo son los ruidos ensordecedores que obstaculizan la comunicación dentro del gobierno entre el rol muy relativo que en términos constitucionales tiene el Ministerio de Educación y el CODICEN y los consejos que dependen del CODICEN o que son desconcentrados, digamos, ¿no? Creo que ha habido problemas de asimilación de los debates, atrincheramientos y posiblemente la falta de una línea rectora. Uno cuando escucha, por ejemplo, al presidente de la República, cree que el presidente tiene, por lo menos, una apreciación general de los problemas que es acertada, a mi juicio. Lo leí en un reportaje que él concedió a Búsqueda al retorno de su viaje por Europa, me parece, si no me equivoco, y manejaba un conjunto de ideas interesantes. El problema es que cuando uno tiene un conjunto de ideas interesantes, la tramitación de las mismas, los procedimientos mediante los cuales los diversos organismos responsables las asumen, son tan importantes como las ideas, a veces, ¿no? Yo ayer veía, creo que en la página web de la 810, que el Consejo de Secundaria en su primer punto, emite una declaración donde lo primero que dice, expresa no haber recibido por parte del CODICEN el citado proyecto, por lo cual él mismo no cuenta con la aprobación formal de este consejo.
Yo digo, es un detalle que llama la atención, sí,
¿no? Es un detalle que llama mucho la atención. Yo no digo que esto le legitime la actitud del Consejo de Secundaria, pero por lo menos creo que demuestra que la comunicación está muy mal, ¿no? Como creo que está mal también la comunicación con los sindicatos respectivos, que no es nuevo. Trascendía ayer en la prensa que el presidente Mujica se reunió con autoridades del OPP y otros jerarcas de presidencia junto a dirigentes del PIT-CNT, y el mismo presidente se interrogaba, o de alguna manera, si yo no entendí mal, le reprochaba a autoridades de la OPP, ¿cómo es posible que no hayan recibido a los dirigentes sindicales? Cosa de la cual los dirigentes estaban quejando. Y es evidente que hay un primer paso que es el del diálogo. Después vendrán los enfrentamientos o tendrá lugar el ejercicio del peso de las jerarquías, ¿verdad? O de los mandos políticos naturales. Pero un proceso de conversación, inclusive con alguien con quien uno eventualmente puede sospechar que no se va a poner de acuerdo, es esencial, porque después no hay autoridad correcta para imponer una salida política.
Álvaro, tú, que venís del mundo del teatro y de la publicidad, pero al mismo tiempo seguís muy de cerca la actualidad, al punto de que escribís columnas. Has escrito la última justamente a propósito de temas vinculados con la enseñanza. Entonces, no, ¿qué visión tenés de esto que está ocurriendo?
Yo tengo también una larga historia docente, ¿no? Mi formación es de profesor de enseñanza media y soy docente de varias universidades.
Está bueno recordarlo. Entonces, porque explica tu sensibilidad hasta ciertos asuntos, ¿no?
Entonces es un tema que me choca. Yo en un primer momento este conflicto de la enseñanza me parecía una novela de Kafka. A esta altura creo que es una comedia de Ionesco, ¿no? Porque realmente lo que hay es una incomunicación increíble, y creo que lo que está en el fondo, independientemente de las formas en que asuman este conflicto, creo que lo que está en el fondo es la necesidad imperiosa de terminar con el corporativismo en la enseñanza. O sea, acá el punto fundamental, a mi juicio, más allá, coincido con Aldo en que hay deficiencias de comunicación muy grandes desde la jerarquía. Sin duda, acá lo que hay es una soberbia muy grande del sindicato de los docentes, una soberbia que les impide ni siquiera considerar propuestas que vienen de afuera, no formuladas por políticos, sino formuladas por técnicos. Yo comparo mucho esta situación con la reforma de Rama. La reforma de Rama también fue formulada por técnicos. Y recibió todo tipo de críticas y realmente se dinamitó desde adentro, desde los sindicatos.
Ahora, tú estás comparando con la reforma de Rama, que era una reforma
que era mucho que más macro, que ¿no? Era
acá
mucho
acá todo más estalla esto. Por un sí, proyecto. Sí.
El procedimiento es lo que me parece similar a mí. Yo observo que mis colegas docentes que están reunidos en el sindicato no asumen la realidad de que estamos en una situación de crisis que la están pagando los chiquilines más desfavorecidos. Y al no asumir eso, la propuesta de no aceptar este tipo de recursos que son pequeños, que son humildes, pero que apuntan a empoderar a los docentes, empoderar a los directores, generar algún cambio, al no aceptar esto, están promoviendo el statu quo. Y el statu quo es perpetuar la inequidad en la educación. Es gravísimo.
Susana, desde esta posición tuya, que siempre es tan peculiar, ¿no? Porque estás afincada acá hace años, pero todavía aterrizando. Un debate como este, ¿cómo te suena?
Y en este tema, realmente ayer cuando intentaba leer y preparar para hoy la tertulia, reconozco que es el punto más difícil para mí de comprender, porque bueno, leía tu entrevista a fondo con el señor Sunino, representaba...
La entrevista de ayer con el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza.
Exactamente. Y parecía como que hablabais, era un diálogo de sordos o de besugos, con todo el respeto, ¿no? Quiero decir, en el sentido de que no parecían entenderse, porque esa falta de comunicación, que sí que parece bastante real, es como que hablan de dos proyectos diferentes. Se ha magnificado, es un proyecto, como bien decía el compañero tertuliano, modesto, humilde, que abarcaría 20 liceos, entiendo. Yo creo que
a mí me llamó la atención la entrevista posterior, la entrevista con el profesor Pablo Cayota, que integra el equipo de Promejora, de cuando él señalaba que por lo que acababa de escuchar y lo que había leído de la declaración de FENAPES, FENAPES se estaba basando no en lo que es el proyecto ProMejora, sino en algunos documentos previos, documentos de trabajo que se manejaron a comienzos del año. La verdad es impactante que el debate pueda estar planteado a propósito de un documento equivocado o de un documento que no es el actual, ¿no? No entiendo.
Por eso, y yo no entendía cuando preparaba esto y preguntaba, atiza, ¿no? La gente realmente debe estar confundida a estas horas de lo que se está intentando hacer aquí. Y en un país chiquito como es Uruguay, pero lo digo con todo el respeto, estas noticias corren como la pólvora. Entonces la gente empieza a dudar, empieza a hablarse de falta de transparencia y sobre todo me parece muy peligroso seguir machacando la idea de que hay educación para ricos y para pobres. Creo que eso hay que desterrarlo en el sentido de que cualquiera, sobre todo los que venimos del mundo de la enseñanza, y yo también aquí participo como docente de varias instituciones, y sobre todo en la Universidad Católica, también estamos acometiendo reformas curriculares porque hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Y me parece que eso es lo que estamos perdiendo de vista, que realmente el fondo de la cuestión aquí es que hay que hacer algo, algo con esta crisis de educación, y entonces es mediante ensayo y error que podemos comprender aquello que funciona y que no. Y es bueno también... concluyo con esto, que haya un debate. Me parece que es importante, sano, que aquellos que están involucrados con el mundo de la enseñanza realmente hablen de esta cuestión. Lo que pasa que si lo elevamos al punto de fricción, de choque, de enfrentamiento, ahí perdemos la coherencia, ¿no? Y lo importante aquí es rescatar esa educación.
Tú, Isaac, Alfie, ahora sí,
buen día.
Te escuchamos.
Buenos días. Bueno, yo la verdad creo que tenemos una sublevación ya permanente de los gremios de la enseñanza contra la autoridad de las enseñanzas y que no dejan hacer nada. Y ciertamente o hay autoridad de la enseñanza o hay autoridad de la enseñanza. Porque nos guste o no nos guste, se haya votado o no se haya votado, hay un poder ejecutivo elegido con mayoría por toda la población. En este caso con bastante mayoría, por decirlo de alguna manera. Ese poder ejecutivo designa sus autoridades. Y esas autoridades empiezan, o se sabía, pero bueno, empiezan a hacer determinado cambio. Aceptan, en este caso, una propuesta de personas de otras tiendas, en principio, que es lo que parecería ser en su momento.
El proyecto ProMejora nace de una iniciativa del licenciado Daniel
Fenómeno.
Cordo,
con lo cual,
que integra el CODICEN por el Partido Nacional.
Con lo cual, muestran algunas cosas bastante buenas. Bueno, hay una apertura de a escucharnos. Ya eso es algo bastante bueno, sobre todo en esto que nos escuchábamos bastante poco. A partir de allí...
Yo te diría que allí hay que anotar un detalle interesante del manejo que el presidente Mujica ha hecho de toda esta cuestión de la reforma de la enseñanza, porque es evidente que Mujica ha respaldado algunas de estas ideas que han venido de Alianza Nacional. Es evidente que CEOANE, que responde directamente a Mujica en la presidencia del CODICEN, vio con buenos ojos ese planteo. Ahora, claro, al mismo tiempo se generó allí un punto irritante, ¿no? Me da la impresión de que ahí hay un punto que está caldeando las cosas. El origen en Daniel Corvo de este proyecto, ¿no?
Bueno,
digo, un punto irritante si lo miramos desde el punto de vista de la relación con los sindicatos, por ejemplo, ¿no?
Está bien, pero bueno, a ver, de todas estas cosas que me parecen buenas, terminamos en algo que me parece muy, muy malo. Primero, es un programa, por lo que uno ha leído, sin estar totalmente... imbuido ni saber los detalles, claramente modesto, pero nada más piloto, como todas las cosas en casi todos y en la enseñanza en especial, siempre se empiezan con cosas chicas y piloto, probar, ensayo, error, a ver hasta dónde llegamos.
El año que viene está proyecto que se aplique nada más que en 20 institutos.
Correcto. En una cosa, personalmente la idea la comparto, de hecho, digo, no es súper novedosa, hay gente dedicada a esto que la ha desarrollado a lo largo de mucho tiempo y la ha desarrollado en Uruguay y la ha traído desde afuera. Una cosa, diríamos que todo el mundo dice, pero ¿cómo me puedo poner a algo que implica, primero, probar, segundo, probar en un sentido que parece positivo, donde claramente... donde nunca pueda... Pensamiento único siempre es malo. En la enseñanza es nefasto, catastrófico. No tener una cierta autonomía, no tener unos ciertos incentivos correctamente alineados para que de alguna manera u otra se puedan, a ver si mejoramos, así, cómo adaptamos a nuestro contexto. A veces la forma de enseñanza no es lo mismo en un contexto que en otro contexto. Todos sabemos que la familia influye, que el background cultural y mismo de intereses familiares influyen mucho. Bueno, a mí me parece que esto es absolutamente increíble. Y ciertamente yo no entiendo cómo nos podemos oponer. Y mucho más de la manera. Yo ayer leía la entrevista que estuve mirando las IAS a Zunino. A mí me parecía increíble absolutamente. Porque era una cosa, era, eso está mal, porque está mal y porque está mal. Porque va a ser para los ricos, no para los pobres. Yo, para mí, esto es para los pobres y no para los ricos. Claramente, hoy tenemos una educación dividida entre ricos y pobres, donde los que pueden pagar, yo no sé si están muy bien o no, capaz que están peor que lo que estábamos nosotros sin pagar, pero seguro que están mucho mejor que los otros, no tengo duda.
Pero que el mal desempeño también afecta a los hijos de familias adineradas. A ver, que aquí se trata de algo más grave, y es que la educación no está bien, ni en Uruguay ni en muchos sitios, coincidamos en eso, pero que no se trata de ricos y pobres, sino que hay que adaptarse a las exigencias del nuevo tiempo.
Estoy de acuerdo con las exigencias. Acá mismo yo lo dije hace un tiempo, dije, bueno, nosotros estamos poco menos que renegando de la educación en ciencias duras, que es la base de todo el progreso, más allá de que necesitamos también las otras áreas complementarias, son importantísimas, pero la educación en ciencias duras la precisamos, y claramente tenemos una división social impresionante. Reitero, yo no estoy nada seguro que hoy la educación privada sea mejor que la educación pública del pasado.
Exactamente.
No estoy nada seguro, yo creo que no en general. Pero ciertamente la educación pública está mucho peor, y entonces hay una brecha muy grande.
Además de estas consideraciones a propósito del conflicto que ha quedado planteado, del diferendo CODICEN, Consejo de Secundaria, bueno, y con el condimento fuerte de la posición de la FENAPES, sobre los hechos de las últimas horas, sobre esta decisión de Seoane, el presidente del CODICEN, de poner su cargo a disposición del presidente Mujica, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo ven este giro?
Y a mí me parece bien lo que ha hecho Seoane.
Aldo.
Me parece medio elemental. Ha sido desconocida su autoridad, tengo entendido que no es la primera vez, y el Seoane lo que hace es coincidir con la voluntad, de alguna manera adelantada por el presidente, de estudiar la posibilidad de, en un nuevo marco, modificar las autoridades de la educación, y él le deja el camino libre al presidente de la República en un tema que es...
Pero hay quienes entienden que debería ser al revés.
No.
Que en una crisis como esta, quien tiene que saltar es el que desobedece.
Más abajo.
El que
no
se
siempre,
subleva.
Es un poco como el responsable es el general y no el capitán. Que el general que no ha sabido conducir y hacerse responsable del mando, ¿no? Yo creo que lo que interpreta de alguna manera, sin llevar a términos militares esto, pero creo que Seoane lo interpreta de esa manera y a mí me parece positivo. Quiero subrayar un punto... Además que se me había quedado en el tintero en la primera intervención. Y es que yo también leí la declaración de la FENAPES, de la Asamblea del Sindicato de Profesores de Secundaria del 6 de noviembre. Y yo quiero marcar una apreciación política sumamente errónea, que de ser mantenida hace muy difícil eso que yo preconizo, que es el diálogo. Yo creo que hay que dialogar, siempre hay que dialogar. Y no creo, con frecuencia se acusa a todos los sindicatos de ser todos corporativos, y hay una cuestión corporativa normal en un sindicato que defiende los intereses de los metalúrgicos, los bancarios, los funcionarios de ANCAP. Eso es normal, y en algunos casos, en algunas experiencias europeas, ha sido positivo. Pero me parece que el punto 2 de la declaración es profundamente equivocada. Fíjese que la
el
Federación...
punto 2 dice que continuará con la denuncia pública. Que continuará con la denuncia pública de las acciones educativas que se impulsan desde fuera del sistema educativo en una clara violación del principio de autonomía consagrado en la Constitución, como por ejemplo los llamados acuerdos multipartidarios y la reciente resolución del Senado de la República.
Claro, eso no es admisible. Es decir, yo me molestaría que los parlamentarios o el Poder Legislativo decretaran, bueno, ¿a qué religión me debo... adscribir yo, o cuáles son las formas de enamorarse, o no sé, eso no es posible, ¿verdad? Pero que se cuestione la posibilidad de que el Parlamento, o sea, el sistema político uruguayo, llegue a un acuerdo o debata, nada menos que sobre los temas de educación, que estaremos todos de acuerdo, es uno de los temas más importantes del país, o sea, que los representantes electos por la ciudadanía, por centenares y centenares de miles de ciudadanos no puedan debatir, o sea, aquellos que además, en el caso del Senado, son los que otorgan la veña para los tres, creo, cargos políticos, o nominados por el poder político en el CODICEN, no es admisible, pero yo no se lo admito a los docentes, como tampoco se lo admito a los militares, a los funcionarios de ANCAP o a nadie, ¿verdad?
No, ese es el punto. A eso es a lo que yo voy cuando observo con preocupación el corporativismo con que se mueve el sindicato de los docentes. O sea, y apunto un paso más allá. Yo me pregunto realmente si el diálogo es posible o lo que está faltando acá es una posición de autoridad que diga paremos con esta estupidez y pongamos este proyecto ya en práctica.
Bueno, yo tengo la sensación de que en ese camino se va con las últimas negociaciones que se han planteado a nivel político partidario, ¿no? Estas que se han generado en los últimos meses y las que dieron lugar, por ejemplo, a la sesión del Senado el mes pasado. El término blindaje político apareció en distintas declaraciones. Mi sensación es que a lo que se va es a eso, a pertrechar un apoyo político total, porque además eso es lo interesante, uh-huh. Se está dando un apoyo de todos uh-huh. los partidos, de todo el espectro político a determinadas reformas para salir a enfrentar con esa herramienta, con ese poder, las resistencias que ya se veía venir que iban a ocurrir, ¿no? Da la impresión de que podemos estar yendo a eso, una especie de choque de trenes, ¿no?
Yo tengo una pregunta. ¿Me podéis aclarar por qué todo esto tiene que pasar directamente al presidente de la Nación? O sea, el Ministerio de Educación... Claro, el Ministerio de Educación y Cultura, quiero decir, ¿es así en Uruguay? ¿Es necesariamente que el presidente Mujica tenga que ser el que venga y diga, bueno, muchachos, déjense o paren la mano, como dicen aquí, y póngase a trabajar? O sea, ¿dónde queda el Ministerio de Educación en esto? ¿Por qué vamos directamente a la cabeza?
No tiene... pasa que esto es un tema de estilo del presidente, básicamente. No tiene nada que... El presidente debería estar lo más afuera posible, no debería enredarse. Pasa que el presidente uruguayo... se mete en cuanto barro hay, él va y se mete ahí y empieza y hace.
Pero mira que Isaac, lo pregunto de verdad.
Pero no lo digo en mal sentido, lo digo en el buen sentido. Él se mete en todos los temas, no debería hacerlo en principio. Digo, tuvimos presidentes que lo hicieron y tuvimos presidentes que no lo hicieron. Primera cosa. Segunda cosa, el Ministerio de Educación tampoco tiene una super injerencia en esto.
Pero no debería tenerla.
No necesariamente. En Uruguay, por constitución, básicamente es la ANEP, a través del CODICEN, quienes manejan la educación pública. Son cargos muy, muy importantes, ¿sí? Y yo entiendo que están con las veñas que le dieron las mayorías, como dijo recién Aldo. Es muy claro que hay una enorme mayoría del país atrás de esto, que yo creo que es el tema, pero no solo en Uruguay, es el tema en todos lados del mundo, porque siempre el progreso depende de esto. Claro. Siempre las mejoras y el bienestar dependen de esto.
A propósito del Ministerio de Educación y Cultura, más temprano conversamos con el ministro Ricardo Erlich, que fue muy claro en su respaldo al CODICEN en este diferendo, ¿no? En la pulseada CODICEN, Consejo de Educación Secundaria, se alineó con el CODICEN, consideró además un paso positivo, un paso válido, lo que hizo ayer el presidente del CODICEN, José Giovanni, poniendo su cargo a disposición, pero agregó, confío en el proceso de diálogo, aunque de no encontrarse una solución por esa vía, tendrá que tomarse una resolución de fondo porque no puede contemplarse, no puede aceptarse una contradicción como la que ha quedado planteada. No se puede avanzar con una contradicción de este tipo, hay que buscar caminos y puede haber distintas alternativas, dijo a propósito de lo que todo el mundo está esperando, ¿no? Cambios en los organismos de la enseñanza, ¿no? Da la impresión de que en estas 48 horas la cosa se lauda por ahí.
Yo estoy empezando a creer, Emiliano, que este es el gran problema del Uruguay, ¿no? O sea, porque esto lo venimos viendo, los grupos corporativos que presionan, hacen ruido e impiden soluciones que surgen de grupos técnicos, ha sido la constante del Uruguay desde el retorno de la democracia y ha entorpecido increíblemente el desarrollo del país a niveles increíbles.
De grupos técnicos. Soluciones de grupos técnicos con respaldo político.
Con respaldo político, además.
Político amplísimo, además.
Exacto. Exacto, no. Ahí está la clave del problema, y yo creo que políticamente hay que operar en ese sentido. O sea, no se puede admitir que la soberbia de unos pocos valga más que las soluciones de todos. Y esto es un tema que es muy doloroso. Yo desde mi blog he recibido improperios bastante fuertes por defender esta posición, pero que necesariamente hay que defenderla, porque ya no es una cosa que me sirva a mí o le sirva al Codicen, es algo que le sirve realmente a los más desprotegidos de la sociedad. Entonces mantener el statu quo es lo peor.
Exacto. Desde la audiencia, uno de nuestros oyentes, Oso del Centro, plantea que sería interesante una tertulia de oyentes, ¿no? Bueno, hay una tertulia de oyentes corriendo en este momento en el muro de en perspectiva en Facebook. Siempre funciona para cada uno de los temas y se dan discusiones fuertes ahí, ¿eh? Al aire incluimos los mensajes que podemos ir mechando según cómo viene justamente la polémica. Veo, por ejemplo, algunos de los que han llegado. Ignacio dice, acá el camino lo marcó Ana Olivera, se terminó la retórica, decretazo, servicio esencial y a otra cosa. No se puede seguir de rehén de los gremios y mucho menos en temas tan delicados como la enseñanza. Después están quienes preguntan cuáles han sido las propuestas del Consejo de Educación Secundaria para salir de la crisis en la educación. Que es otra parte del debate, ¿no? Claro. Si no se comparte una experiencia piloto como esta, ¿cuál es la alternativa? Después, Andrés de Carrasco señala, cosechan lo que sembraron. No. Luego, están también mensajes como aquellos que señalan, fui docente de primaria durante muchos años, siento vergüenza ajena por las actitudes de mis colegas, lo dice Cristina de Canelones. Después, Alberto de Malvin se pregunta, ¿no le llama la atención un proyecto que da autonomía a los centros y que saltea la autonomía del consejo de secundaria? Este punto, ¿cómo lo ven? De algún modo ya lo charlamos, ¿no?
Yo lo anoté en el sentido de que me pareció que eso que planteaba el consejo de secundaria como primer punto es, como quien dice, tanto a favor, digamos, ¿no? Porque no le quita la potestad al Codicen de la ANEM de haberlo hecho. Pero creo que hubiera sido mejor tramitarlo correctamente, enviándoselo. No puede ser que ya esté llamado para anotarse a las unidades educativas y el consejo de secundaria, supongo que será cierto, no estaba informado directamente.
Sí, ¿no? Había representantes, o sea,
creo que
del
consejo. Es un
pequeño
error, es cuando hablamos de los trámites, los procedimientos.
Sí, hay representantes del consejo de secundaria en la comisión de ProMejora. Hay inspectores, etcétera, son mencionados por el propio consejo en su comunicado. Pero sí, no existió una comunicación formal con el propio consejo, por lo visto, ¿no?
Lo que pasa es que, perdóname si tengo tiempo, cuando uno opera sobre dar autonomía a los centros, evidentemente lo que hace es matar al elefante. Uno está matando al corporativismo, porque está contando con la creatividad y la innovación de cada centro. Es obvio que ideológicamente eso moleste.